disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos está escuchando y mirando en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Saludamos en controles al maestro Iván Serrano y aquí a mi derecha al doctor Miguel Huereca Vargas. ¿Cómo está, doctor?
Muy contento de estar nuevamente otro jueves aquí con ustedes, don Félix. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludos a Iván en cabina.
Pues hoy aceptó amablemente el doctor participar porque hoy se trata de llorar.
Así es.
El tema de hoy tiene mucho que ver con en la cocina y la lloradera provocada por la cebolla.
La cebolla. Que si recuerdan el programa pasado, por ahí tuvimos la oportunidad de hablar sobre el ajo. Y pues algo que medio va de la mano en cuanto a la cocina, pues la cebolla y el ajo. Son alimentos que usan mucho para dar condimentos, para dar sabores. Tienen sabor muy fuerte. Pero pues lo interesante de hoy es hablar nutricionalmente. ¿Qué, don Félix? ¿Qué aporta? ¿Qué ayuda? Y algo bien padre que creo que vamos a ver en el programa de hoy es en cuestión del cultivo, don Félix, porque, pues bueno, ahorita luego me adelanto de más y hago que se haga un desorden aquí con todo el tema que tenemos, pero pues también la parte de cómo se cosecha, don Félix, cómo se cultiva, o sea, la variedad de cebollas que hay, o sea, está muy interesante el programa, está muy, muy interesante.
Bueno, ya lo adelantó, yo nada más diría, nutriólogo. La parte, ahora sí, ahí está ya la cebolla, vamos a comérnosla. A mordidas, habrá algunos que puedan.
Sí.
Habrá otros que, pues, ni de chiste. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se procesa? Bueno, pues hay chefs, hay cocineros, hay gente, pero todos alguna vez la hemos consumido. Uh-huh. Y la primera pregunta dentro de esta situación, el origen, antes de hacerle la pregunta a él, el origen está en el Asia Central. Hablamos de hace de 7,000 años, 6,000 años. Tal vez entre 6 y 7 dirán ustedes, qué poquito, pero son 1,000 años entre uno y otro. Entonces, variedades, hay más de 600 variedades de cebolla. Entonces, desde su origen ya tiene algo de misticismo. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda ya en lo práctico y en el presente? Vamos a entrar ya a lo contemporáneo, doctor. Y la primera pregunta sería, ¿qué diferencias nutricionales podemos encontrar entre una cebolla blanca, una morada, una amarilla, una roja, una púrpura? Hay hasta naranjas, hay moradas, hay de todas. ¿Qué diferencias nutricionales podemos encontrar? ¿O qué nutrientes, qué minerales, vitaminas contiene la cebolla?
Claro que sí. Miren, como bien nos está platicando don Félix, pues hay varios tipos de cebollas. Y aquí, más adelante don Félix nos va a explicar algo bien interesante a diferencia del ajo. Ahí sí, ya no me voy a adelantar. Pero aquí en cuanto a las cebollas, el contenido nutricional prácticamente es el mismo. Primero vamos a empezar. La cebolla, en su mayoría, o lo que más nos llega a aportar es agua. Esto es algo súper importante de encontrar y saber en la cebolla, que aporta mucha agua. Aporta también mucha fibra. Es un alimento que nutricionalmente ayuda mucho cuando el paciente tiene alguna patología o alguna enfermedad. Nosotros como especialistas en nutrición, cuando el paciente requiere un tratamiento médico, clínico, nos apoyamos mucho de la cebolla, por el alto contenido en fibra y por la cantidad de agua que tiene. Dependiendo del paciente, pero para darnos un ejemplo, hay pacientes que tienen dificultad para consumir líquidos o que no pueden consumir líquidos por alguna patología, por algún problema en el tracto gastrointestinal, y la cebolla es una excelente opción porque no tenemos que consumir el agua, el líquido así de manera directa, y la cebolla nos aporta. Eso pues ya es un tema muy aparte, pero para que se den cuenta de la gran peculiaridad y algo bueno que tiene la cebolla. Ahora, la cebolla aporta vitamina C. Es una fuente de vitamina C muy buena, muy rica. Lo he platicado en otros programas, en algunos otros entrevistas o en artículos, de hecho lo he escrito. No solo es la naranja o el limón, vitamina C, naranja y limón. Nos vamos a esas. No, hay más. Y hay una variedad de frutas, pero también existen este tipo de alimentos como la cebolla que nos aporta una cantidad considerable de vitamina C. Ahora, también tiene parte de vitaminas B. Entonces, todas las cebollas, amarilla, verde, morada, de todas, nos aportan básicamente esto que les acabo de mencionar. Todas por igual. La gran diferencia, que también tienen todas las vitaminas, son antioxidantes, don Félix.
Ok.
Pero aquí sí, según el color, nos aporta diferente tipo de antioxidantes.
Bien.
Esa es la gran diferencia. Pero de manera general, todas las cebollas tienen la peculiaridad y el aporte de fibra, agua, vitamina C, vitamina B y antioxidantes. Todas aportan lo mismo.
Okay.
Solo según el color, cambia el tipo de antioxidante. Bien. Nutricionalmente, si me preguntan a mí, yo en lo personal, pues por la cantidad de nutrientes que aporta, que son muchos, cualquier cebolla es buena, cualquiera. ¿Qué les recomendaría yo si van a mi consultorio, si piden mi opinión? Pues la que les guste más. Y tiene que ver ya en cuestión culinaria, el sabor que aporta es diferente.
Sí.
No es lo mismo prepararme un ceviche con cebolla blanca que con cebolla morada.
Sí, hay cambio.
O sea, varía mucho. Entonces, pero de ahí en más, yo recomendaría cualquier tipo de cebolla es buenísima y pues que la acostumbren o la adapten más a su platillo y a lo que vayan a querer consumir.
De hecho, la cebolla caramelizada, cocinada, pues se puede comer mejor y sabe hasta dulce.
Agarra ese saborcito dulce.
Agarra un sabor dulce.
Así es.
Pues ya generó más azúcar, ya la refinó. Pero, ¿qué pasa al caramelizarla? Pues vamos a perder, por el efecto cocción, alguna vitamina, alguna cantidad de mineral, no lo sé. Sucedería lo mismo que con otros alimentos, ¿no? Con otros.
Sí, así es. Expuesta al calor se pierde. Sí. Pero, ojo, así como lo dice don Félix, si nosotros pasamos a este proceso de caramelizarla, sí se pierden algunos nutrientes. Si la cocemos en agua, como en un caldito, no se pierde igual la cantidad de nutrientes. Y lo que habíamos platicado en otros programas, los nutrientes que salen de la cebolla quedan en el caldito.
Bien.
Entonces, por eso les repito, la cebolla es una maravilla para ciertos pacientes con patologías. Pero hablando de este tema, a mí me surge una duda, don Félix, y que yo espero, y estoy seguro que usted no la puede aclarar. Ya hablamos de los tipos de cebollas que hay, que son colores y todo esto, y los nutrientes. Pero yo tengo una duda, don Félix. ¿Se tienen que hacer diferentes la forma en que se cultivan según el color? ¿O es como lo que nos platicaba la vez pasada del ajo negro que pasaba por todo este proceso? O yo siembro una cebolla y a ver qué me da, a ver de qué color sale. O sea, ¿cómo es ahí, don Félix?
Qué pregunta interesante. Cada color es una variedad.
Ok.
Aquí sí, cada color es una variedad. No hay una forma de en el proceso, de hacer un proceso para cambiarle el color.
A ver. Entonces, ¿no existe nada más una cebolla blanca y esa yo le pongo en calor como la vez pasada y en lugar de que se haga negra se hace morada, o la pongo más fría y se hace amarilla?
No.
Cada una es diferente.
A cada una es diferente.
A ver.
Alrededor de 600 variedades diferentes de cebolla.
Ok.
¿Por qué? Imagínense, la cebolla tiene alrededor de 6,000 años de vida.
Wow.
Allá en el Asia Central, como lo dije al principio, empezó. Luego, por mutación natural, el pigmento de la cebolla, el cambio de color, se da por un compuesto, por una enzima que se llaman los flavonoides.
Ok.
Esos flavonoides tienen diferentes nombres que químicamente, ahorita voy a intentar decirles algunos, pero pues son pigmentos, son unas enzimas.
Ok.
Los genes de esa planta, al florecer, a la hora de polinizar, en algunos hubo algún cambio en la mineralización en el suelo o un cambio de clima y movió poquito ese ADN. Ese pigmento se concentró más, ese flavonoide llamado quera o Cira, así nada más voy a decir el primer, para hacer la diferencia, se desarrolló más y generó una cebolla un poquito más oscura. Bueno, pues ya esa cebolla adquirió, ya se transformó. Su semilla, a la hora de volver a reproducirse, ya va a tener ese nuevo color. Pero eso no ocurre de un año a otro. Fue una evolución a lo largo de muchos años.
¡Wow!
Apenas hace 150 años empezaron a hacer los experimentos ya las personas a combinar el polen de unas con otras para generar nuevas variedades como las rojas, las amarillas, las naranjas. Pero la natural okay. es la púrpura. Y esa estamos hablando de años y años. Eso ya fue desarrollado en la Europa medieval. ¿A qué me refiero? Griegos, egipcios, bueno, Egipto está de este lado. Uh-huh. Pero en esa franja del Mediterráneo se desarrollaron ese tipo de combinaciones. Son híbridos, primero, naturales. Un híbrido, yo mezclo, pero se hizo, la naturaleza lo hizo.
¡Wow!
¿Sí?
¡Wow, qué interesante!
Cuando ya la semilla, producto de esa planta que ya es morada, la volvemos a poner para que me dé semilla, ahorita le digo cómo, esa, al volverla a poner, va a salir igual que la madre, que el bulbo normal. Ajá. Eso ya se convierte en un criollo, que quiere decir una nueva variedad. Así de simple. Pero
aquí, pues con razón hay más de 600 sí, es variedades.
Una variedad. Y lo más interesante es que cada país, perdón, cada región, de acuerdo al clima, ha ido desarrollando y se ha ido adaptando a las temperaturas para ser cosechada. Y en todo el mundo es cosechada, en todo el mundo. Principales productores, ahorita estamos hablando de los chinos, los americanos aquí cerca, Brasil, México está en los primeros 14 productores a nivel mundial de cebolla.
Wow, no, pues qué interesante, don Félix. Y creo que para todo el público que nos está viendo y escuchando esto les va a aclarar mucho, porque fíjese, a lo mejor habíamos personas que teníamos esta idea, toda es una sola cebolla, y de ahí nada más a lo mejor la forma en que la tratan, sí, o algo, sí. O se almacena, o algo como en el ajo negro que nos platicaba el programa pasado, pues era lo que derivaba el color. Sí. Pero qué interesante saber que no, que hay algo más de fondo.
Exacto, exacto.
Que nos brinda todo esto.
Ahora, dentro de los nutrientes, bueno, espero no haberlo saturado con esto.
No, excelente, muy buena información.
En cuanto a los nutrientes, doctor, yo siempre pongo como referencia a los diabéticos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos campeones mundiales, tenemos medalla de oro como mexicanos. No es ningún orgullo decirlo, pero pues es algo que yo siempre pongo como referencia y tratamos de darle esa apertura o esa opción al que nos escucha que padece de esa enfermedad. Alguna dosis recomendable para un diabético le afecta, le ayuda, estabiliza o es indiscriminadamente, vaya, hay que combinarla. Pero díganos, ¿qué dosis es la recomendable para una persona con diabetes edad promedio?
La recomendación de la cebolla va de los 80 gramos a los 100 gramos al día. De manera general, cualquier persona puede consumir más o menos esta cantidad diaria, sin ningún problema.
¿Qué sería? ¿Una cucharita?
Es más o menos media taza. Ah, una media taza. Más o menos.
Ok.
Suena mucho, pero ya cuando, por ejemplo, lo convertimos a que se lo agregamos a un caldillo, por ejemplo, un picadillo de res o a un cóctel de camarones, de ceviche, media taza de cebolla, pues prácticamente no es mucho. Okay. ¿Sí? Estamos hablando que es a lo mejor un cuarto, un poquito más de un cuarto de una pieza de cebolla.
Okay.
Lo súper importante y lo padre aquí es que para los diabéticos ayuda mucho, don Félix. La cebolla ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y tiene la peculiaridad de que no eleva la glucosa de una manera abrupta. Ayuda muchísimo. Ojo, si la sometemos a este proceso de caramelizarla, aparte de que nos brinda un sabor dulcecito, sí afecta en la parte química para que dentro del organismo eleve más rápido los picos de glucosa en sangre. Uh-huh. Entonces, para un diabético, la porción sigue siendo la misma. Solo sí cuidar muchísimo la presentación.
Okay.
Evitar la cebolla caramelizada, que, pues, vamos a poner otra forma, que está guisada, a evitarla para un paciente diabético. Pero si yo en el proceso de guisarla, repito, lo hacemos en un caldillo, lo hacemos a lo mejor en unas albondiguitas, que muchas personas que lo hacen, hace la bolita y le pone ahí los pedacitos de cebolla, está excelente, es muy buena opción. Cruda es la mejor manera en que podemos consumir la cebolla, don Félix.
Ok.
Es la mejor. Ahorita lo vamos a hablar más adelante. No, pero tiene que ser a mordidas.
Por eso, pero como es muy fuerte el picor, ese picor es el causante, es el azufre.
Así
el alto
es.
Contenido de azufre en cuanto a minerales. Pero, ¿qué tal si cruda con limoncito es válido?
Claro. De hecho, ustedes lo vivimos muy seguido aquí en México y aquí en Durango, los taquitos. La mayoría de los taquitos a los que vamos, la cebollita con el cilantro es cruda y le agregamos el limoncito, la sal, y ya no nos sabe tan fuerte, le da un toque rico a los taquitos. Otros lo consumen guisada.
Es que a mordidas o simplemente cuando uno la corta, pues provoca un llanto. Doctor, lo invito a escuchar una pausa musical de también que habla sobre una guitarra que llora.
Excelente, vamos a escucharlo.
Adelante, Iván.
Llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no viene porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó, y dile que aún le quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no le vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó, y dile que aún le quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no le vieras volver.
Pues bien, regresamos nuevamente al programa Viva la Huerta. Y aquí escuchamos a María Dolores Pradera. Este es un disco del año 85. Se llama la canción Cuando llora mi guitarra, el álbum Haz de Corazones. Es un género de latinoamericana. ¿Por qué esta canción? Porque, pues así como las lágrimas que está diciendo María Dolores con la guitarra, pues también la cebolla nos hace llorar. Y a veces desde que se está cosechando, no solamente cuando se corta. Y pues el lagrimeo, ¿por qué? La diferencia es que la guitarra, pues alguien le rasca, genera un sonido, y el sonido provoca un movimiento de emociones y brotan las lágrimas en alguna ocasión. En la cebolla tiene una explicación.
¿Y por qué es, don Félix?
Son unas moléculas, ajá, unas enzimas que contiene la cebolla, que están dentro dispersas. Pero a la hora de cortarlas o de alterar, quitar una capa, se mezclan Y el alto contenido de azufre en presencia del oxígeno nos forma unos oxi o foxis, las palabritas químicas que a los que nos escuchan o nos miran dicen, pues, ¿para qué me lo dices si no te entiendo? O están muy raras. Simplemente el compuesto de azufre, al oxidarse, genera un gas.
Ok.
Y ese gas choca a la vista, que es muy sensible. Choca también al olfato, al gusto. En el gusto es picoso, en el olfato es medio azufrado, pero los ojos sí lo sienten y generan ese lagrimeo. ¿Cómo evitarlo? Okay. Bueno, pues vamos a neutralizar ese gas. ¿Cómo lo hacemos? Si enfriamos la cebolla antes de cortarla, disminuye la potencialidad de esas moléculas que, al romperse. Esa es una. La otra, en chorro de agua. Si la picamos entre el agua, no genera el gas.
Ok.
Y la otra, más importante, cuchillo afilado, para evitar destruir, que rebane, no que destruya esa molécula.
Wow.
Y con eso ya evitamos la lloradera.
Y ahí les va uno, que no sé si usted lo sabía, se usa mucho en restaurantes.
A ver, ¿cuál sería?
Se moja el cuchillo con aceite de oliva.
Ah, ok.
Y tiene mucho sentido, pues queda un poquito más fácil de pasar. Exactamente.
Corta y evita que se genere ese choque y esa oxidación y ese gas.
Ah, pues ahí lo tienen. Buenos tips para evitar la lloradera. Don Félix, antes de que avancemos, tengo una duda y estoy seguro que usted es el indicado para aclarármela. Pues dice, la cebolla se ve en todo el mundo.
Sí.
Prácticamente. ¿La puedo cosechar yo en mi casa?
Sí, claro. Claro, y es facilísimo.
¿Y cómo sería el proceso, don Félix?
Vamos a empezar. Primero, para generar semilla.
Ajá.
Tiene dos opciones. O va y compra la semilla en lugares certificados que vendan semillas garantizadas. Puede comprar la semilla. O generarla usted mismo.
Ah, a ver, y esto creo que nos va a quedar a todos, ¿eh? ¿Cómo la generamos si la cebolla, pues yo la he partido y no veo la semilla?
Bien. La cebolla, el ciclo de cultivo es de 2 años.
Ok.
Toda la gente, pues no, dice, ¿cómo 2 años tarda en generarse? Lo que pasa es que el primer punto es generar el bulbo. Lo que es la cebolla, como lo conocemos, es el bulbo. Uh-huh. Eso tarda 4 a 6 meses. Ese bulbo lo sacamos, lo curamos. Ahorita vemos eso.
Uh-huh. Okay.
Y después a ese bulbo lo sembramos nuevamente. Entonces, respondiendo a su pregunta, escoja usted una cebolla, la más bonita que le guste en el súper. Escógela. Que todavía tenga la capa, esa capita seca que parece papel. Así es como debe almacenarse. Nunca le quiten la primer cáscara. Es parte de su desarrollo, es parte del curado de la cebolla. Okay. Usted va a agarrar esa cebolla. Está del tamaño de una, pues, de la palma de la mano. 3 veces el tamaño de esa cebolla lo va a enterrar en una maceta.
Ok.
3 veces de tierra. Lo va a regar moderadamente, que no tenga charco, y se va a esperar pacientemente, y va a volver a florecer por el centro, va a volver a florecer.
Ajá.
Va a generar un tallo hasta de 60 centímetros, puede llegar hasta 1 metro, un tallo recto, y en la parte de arriba va a generar una como sombrilla, le llaman umbrella en inglés. Okay. Y en esa umbrella van a estar las florecitas, esas florecitas van a generarle la semilla.
¡Oh! Ok.
Ya una vez que tenga esa semilla de ese bulbo, la planta madre es esa cebolla. Ya tengo la semilla, ahora sí, siguiente ciclo, voy a sembrar la semilla. Ya no la voy a enterrar todo lo que enterré la otra, porque 3 veces su tamaño, la semilla, en otra maceta la voy a poner. ¿De qué tamaño es? Pequeñita, es muy pequeñita la semilla. La siembro y ahora sí, en 4 a 6 meses va a empezar a nacer aquello. Verde, va a empezar a crecer, hojitas. Cuando las hojitas verdes empiecen a ponerse amarillas o empiecen a colgar el pico, se empiecen a doblar, quiere decir que es tiempo de cosecharla. ¿Cómo Excelente. Se cosecha? Simplemente toma el rabito lo más cercano a la tierra y le estira y va a salir su bulbo.
Perfecto.
Al sacar el bulbo, luego lo va a cortar 2 deditos, 3 deditos máximo. le va a dejar de rabito a ese bulbo.
Ok.
Lo corta y lo va a almacenar. Primero, que se seque solo. La cebolla, para almacenarse, odia la humedad. Porque la humedad, al tener mucha humedad, la cebolla, mucha agua, va a generar hongos. Va a invitar a insectos, a micro, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Entonces, un lugar fresco, seco, de preferencia. Y ahí va a durar 20 días. Hasta que la primer capa se haga seca y parezca papel, es cuando ya la puede consumir.
Que es como empezó todo.
Que es como empezó todo.
Ahí está, el ciclo completito de la cebolla. Ahora, para los que nos ven y nos escuchan, me imagino, Félix, que si quiero evitarme todo este proceso para yo generar la semilla, era lo que nos mencionaba al principio. Acudimos, va, a un lugar, compramos la semilla certificada y se van a ahorrar todo ese espacio, así obviamente es, todo ese tiempo, y pues nos da ya el proceso para plantar directo la semilla.
Sí, así es.
Excelentísimo, Félix. Entonces, pues ahí lo tienen. Podemos hacerlo directamente en casa y tenerlo nosotros de las dos formas. La larguita, que también, sí, está muy interesante y es padre. Es muy bueno cultivar uno mismo sus plantas, sí, sus alimentos, don Félix. Y es un proceso hasta terapéutico, ¿eh? Tener esa paciencia.
Y además de eso, las emociones, la terapia, claro, la huerta es algo fundamental. Ya tuvimos un programa que invitamos a un experto en terapia de la comunicación humana. Y él nos decía, pues es que el contacto con la tierra.
Claro.
Y si lo utiliza cosechando lo que se come, de hecho hasta le sabe más sabroso.
Claro, ¿no? Es un proceso y uno mismo genera sus alimentos y esta parte de estar en contacto con la naturaleza, sí, y la responsabilidad que tenemos de una plantita hacernos cargo y luego la satisfacción personal de ver, mira, sí pude.
Sí.
Parecía imposible, pero se logró, aquello creció y aparte me lo voy a comer.
Exactamente, exactamente. Es algo bien, bien... otra cosa, algo muy importante, eso lo podemos ver en, no sé si en los tips o se lo adelanto. Nunca almacenen papas junto a la cebolla. Eso sí no. Porque, okay, las papas les gusta la humedad para ir madurando. Porque todos los alimentos, todos, siguen respirando. Ojo con esto, siguen respirando.
Wow.
Entonces, el proceso de respiración de una planta, de cualquier planta, se da fotosíntesis.
Uh-huh.
Luz, lo atrapan las hojas, el follaje verde, eso lo transforma, la planta genera glucosa, que es su energía para seguir. De la raíz obtiene, de la tierra obtiene minerales, obtiene vitaminas, uh-huh, obtiene todo eso. El CO2 lo atrapa y lo transforma en oxígeno, pero eso es mientras exista luz, fotosíntesis. En la noche, ¿por qué se invierte el ciclo? Porque no hay luz, no hay fotosíntesis, por eso la planta de noche respira oxígeno y se invierte la rotación.
Ok.
En el caso de este tipo de frutos, de verduras, de legumbres, cuando ya se cortan, pues ya no respira igual porque ya no tiene la planta, ya no hay fotosíntesis. Entonces ahora lo que respira es, atrapa oxígeno y libera CO, o sea, el dióxido de carbono, ese que le afecta al humano y, uh-huh, a la capa de ozono y demás. Bueno, pero en mínimas cantidades. Pero sí, la papa genera un gas que se llama etileno, que también tiene que ver con el CO, también es carbono, uh-huh, pero con otra formación de oxígeno. ¿Qué sucede? Que el etileno o la humedad de la papa es enemigo de la cebolla. Si están juntas, la cebolla se va a empezar a poner amarillenta, siendo blanca, se está echando a perder, se está pudriendo.
Porque va absorbiendo.
Va absorbiendo lo de la papa.
Exacto.
Y la papa va absorbiendo lo de la cebolla y las dos se echan a perder. La papa, okay, se pone verde y la cebolla se pone amarilla. Hay que evitar almacenarlas juntas.
Entonces, nunca guardarlas juntas.
Nunca.
Excelente tip. Excelente tip. Y nos va a servir diario en la cocina, don Félix.
Sí, 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 sí. Ahora, la cebolla puede almacenarse perfectamente en su casa, en un lugar, en un rincón de la casa. Ojo, en el refrigerador, pues sí, ahí van todas las frutas, verduras. Pero yo les pregunto o les hago la siguiente reflexión. Hace 30 años, 40 años... En México había muy pocos refrigeradores y en el campo no había ni luz eléctrica.
Ajá.
Y sin embargo, los productos ahí permanecían.
¿Y ahí cómo se le hace, don Félix?
Aireados, lugares con ventilación, en sombra y listo.
Que sigan respirando.
Y que sigan respirando.
Excelente, pues ahí lo tienen. Entonces, podemos almacenarlas en casa sin necesidad de que estén en el refrigerador. Solo cuiden ahí esa partecita que a veces andan los mosquitos incómodos, que se generan mucho en los plátanos.
Sí.
Luego podremos hablar de eso. Pues nada, hay que cuidar ahí que no se vayan a generar los mosquitos, mosquitas o algún hongo que se les vaya a venir pegando ya las cebollas.
El tiempo nos consumió, doctor, y vamos a dejar de lagrimear y de llorar con estos tips y con estas cosas. Muchas gracias por haber estado nuevamente en Viva la Huerta.
Gracias a usted, don Félix, por un programa más. Gracias a Iván en cabina y a todos los que nos ven y nos escuchan por seguirnos.
Pues hasta la próxima.
Bye.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.